me cuide bien la lengua de las heridas viejas, de las heridas viejas. Traiga romero, caléndula y sal y prenda candela pa' cocinar. Un diente león pa' sacar el veneno, queme eucalipto, prenda saumerio. Traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños. Agua de tabaco, fume María, rece a los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo y coca para los dolores.
Bueno, bienvenidos todos y todas al primer episodio de la tercera temporada del podcast de este mundo. Hoy con nuevos y nuevas invitadas que nos acompañan a esto, que será una conversación, un hilar de ideas, un compartir de experiencias, un diálogo entre amigos sobre aquellas cosas de la cotidianidad que a veces pasan por desapercibidas, pero que cuando uno le da vueltas y vueltas y vueltas, puede empezar a darse cuenta de la profundidad que lo cotidiano puede tener. Entonces, pues nada, empecemos. Y para empezar, quiero dar la palabra a dos grandes amigos que tengo aquí enfrente, Santiago y Tatiana. Un placer tenerlos aquí, así que adelante, bienvenidos.
Muchas gracias, dos. Y nada, muchísimas gracias a todos a los que nos escuchan. Yo soy Tatiana, Tata, y estoy muy feliz de poder estar aquí y acompañarles.
Bueno, yo creo que voy a saludar como todes, creo que me siento más ahí como integrante de este nuevo parche. Entonces me presento, mi nombre es Santiago y como decía Oscar, la idea es que charlemos acá tranquilos sobre lo cotidiano, sobre lo que pasa, pero que en realidad nos afecta más allá de lo que creemos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por acá nos estaremos escuchando.
Súper, gracias. Gracias a los dos, a grandes amigos, grandes amigas. Y entonces, nada, empecemos, entremos en materia. El tema de hoy, algo que nos ha tocado a todas, a todos y a todes. ¿Alguna vez en la vida, independientemente del estrato en el que estemos, independientemente de dónde vivamos, y tiene que ver con la enfermedad, ¿sí? Tiene que ver con esos momentos en los que somos aún más vulnerables de lo que realmente, pues de lo que normalmente somos, en los que el cuerpo nos falla, en los que inclusive la mente nos falla y cómo eso impacta en nuestra vida. Y yo creo que para empezar, la primera pregunta que sugerían por acá hace un rato tiene que ver con lo básico y es ¿en qué momento nos hemos enfermado y cómo ha sido vivir la enfermedad para cada uno de nosotros? Entonces, no sé quién quiere arrancar.
El tema de la enfermedad siempre es complicado porque es como, yo creo, no sé qué ustedes piensan, pero es cuando uno siente que le bajó las defensas porque emocionalmente estás mal, todo en tu vida está mal. Entonces, como que uno se empieza a sentir en verdad mal. Pero ese sentirse es como que todo bajó y necesitas como un espacio para respirar, pero es difícil respirar porque uno siente como la culpa o porque me enfermé. Y esto lo digo más cuando uno llega a los 30. O sea, enfermarse es más complicado cuando uno llega a los 30 y ya no está mamita que te cuide. Entonces, mi momento de la enfermedad es cuando salgo a vacaciones. Entonces, pues, con esa también creo que nos identificamos los tres. Entonces, ahora, pues, no sé, Tati, ¿tú qué opinas?
Sí, llegar a los 30 es difícil. Es difícil porque además, sí, yo estoy de acuerdo con que uno no es tan consciente del tema de la enfermedad antes de, o no sé si sea conciencia la palabra, pero siento que claro, tú a los 30 pues ya estás como en otras circunstancias de tu vida, entonces realmente tienes que hacerte responsable de, y entre ese hacerte responsable de varias vainas, pues también está el hecho de hacerte responsable de enfermarte, ¿no? Y sí, o sea, personalmente ha sido muy, digamos, como contradictorio el tema de la enfermedad, porque siempre he tenido una red de apoyo. Ahora vivo sola y digamos que la última vez que me enfermé, pues tuve que hacerle frente sola y eso no fue tan fácil. No sé si ustedes tengan experiencias frente a eso.
Yo quiero mencionar algo que me llama mucho la atención de lo que dijo Santi hace un momento que tiene que ver con la productividad, porque tú dijiste algo que me llama, o sea, que realmente a mí me ha pasado un montón que tiene que ver con no sentirte productivo. O sea, como que todo el tiempo y más en esta sociedad en la que estamos estás arrojado como a hacer y no solamente en el trabajo, porque no es como solo hacer el trabajo, sino hacer en tu vida, como tengo que levantarme, tengo que leer 3 libros, tengo que hacer 20,000 cosas, tengo que realmente estar moviéndome todo el tiempo. Y la enfermedad entonces te cuestiona ahí con el tema de uy, caramba, no puedo ser igual de productivo. Entonces ¿qué pasa? ¿Será que dejo de ser útil para la sociedad? Y sería bacano como pensar eso, ¿no? También como hasta qué punto la enfermedad te invita, lo que dices tú ahí, como a hacer esa pausa de, hey, ok, espera un momento porque el cuerpo te está pidiendo que pares un segundo, por más molesto que eso pueda resultar.
Yo creo que nos estamos sintiendo acá muy dramáticos porque estamos hablando de una gripa, ¿no? O sea, lo que nos ha pasado son gripas y ya lo estamos llevando allá hiperpolando a como que es algo súper complejo. Pero sí, estoy súper de acuerdo. Lo que uno siente es que queda uno vulnerable como a las capacidades que uno tiene. Como que en un principio no puedes seguir como tu vida diaria, como todo ese corre-corre y tienes que hacer una pausa, pero la pausa no está bien porque... El pretexto entre comillas es porque estás enfermo. Entonces creo que esa pausa, si uno empieza como a deconstruirla, es como una pausa necesaria que te la está dando hasta tu propio cuerpo, pero uno dice como, pero ¿por qué me están imponiendo una pausa? O sea, yo no quiero que me la impongan, sino que yo quiero saber cuándo decidir. Entonces la enfermedad es como que te coge vulnerable, muestra más esa vulnerabilidad. Y yo creo que mucho lo que nos ha enseñado últimamente la sociedad es no te percibas vulnerable frente a los demás. Entonces como que ahí uno empieza a sacar excusas y demás. Pero yo quería cerrar con esto algo que dijo Tati que me pareció súper, súper importante. Y es que en algunos casos uno cuenta con una red de apoyo. Entonces esa red de apoyo yo creo que es importante porque vale huevo si uno se ve vulnerable con ellos. Pero frente a los otros es como... uf, qué mierda hasta yo tener que mandarle la incapacidad de talento humano, que es cero talento humano, pero pues es como ese sentido de uno verse vulnerable, lo que les quería compartir.
Justo quería hacer hincapié como en tres cosas que ustedes han dicho, que es como el tema de sentirnos vulnerable, el tema de la productividad y el tema de la red de apoyo. Yo siento, y hace poco escuchaba a una persona que me decía como, juepucha, y hablando con la productividad y también el tema de las incapacidades, y es que no me puedo enfermar porque tengo que enviar incapacidad, ¿sí? Y porque me la van a cobrar, o porque no voy a ir, o porque tengo que entregar este proyecto. De hecho, algo mucho más grave, que no es una enfermedad, pero sí algo que escuché hace poco fue como, no, es que no voy a entrar en trabajo de parto hasta que no entregue un informe, ¿sí? Y yo siento que, claro, estar en ese lío de la productividad siempre y de ser productivos que mencionaba Oscar hace un momento, pues nos ciega un poco de lo verdaderamente importante. Y a pesar de que la pandemia nos hizo un poco reflexionar frente a estas situaciones, creo que no aprendimos mucho. Creo que se nos viene olvidando nuevamente y arrancamos otra vez de cero como si nada nos hubiera pasado y como si el mundo tiene que estar en pro de ese capitalismo y en pro de esas metas y en pro de otras vainas y no de la salud. Y realmente siento que no nos enseñó mucho.
Traigo ramo de coca para los dolores y los males. Sábila por si se quema y chocolo pa' los riñones. Veranera y clavo de laguna pa' calmar la tos. Ajo macho con su recito y su protección.
Además que no siempre se cuenta y volviendo a lo de la red de apoyo, no siempre, vamos que yo lo pensaba en estos días que le daba como cuerda a este tema en... que inclusive enfermarse es un tema de privilegios. O sea, no siempre enfermarse, pues cuando te enfermas, te encuentras con que cuentas con una red de apoyo que te va a sostener. No siempre te encuentras con lo que tú dices, por ejemplo, que cuando tenemos un contrato laboral, te enfermas y bueno, aunque te descuentan un montón de cosas, igual tienes un trabajo ahí que en teoría te espera y tienes un cierto ingreso, pero cuando, por ejemplo, trabajas como por prestación de servicios o eres la persona que recicla enfrente en tu barrio o eres una persona que no tiene el privilegio de un contrato, por ejemplo, enfermarte implica además de la carencia física, la carencia económica, y eso también es como, volviendo al ejemplo que dabas de la mujer embarazada, como no espere que no me puedo dar el lujo de dejar a mi cuerpo ser, porque estoy poniendo en riesgo mi posibilidad de existencia cuando no está entrando en ingreso, por ejemplo.
Yo solo quería decir algo que acabo de caer en cuenta. ¿En qué momento llegó los 30 y dejamos de pensar que podíamos falsificar excusas médicas? No, mentiras.
Y podíamos no inventarnos.
Sí, como hay otros métodos. No, mentiras. No, lo que, o sea, me parece muy válido lo del privilegio. Y es sobre todo porque estar sanos ha estado muy condicionado a un tema de compra de medicamentos y compra de un montón de cosas. Cuando realmente, pues también como con todo el tema de apoyo, lo que a veces mucho necesitas cuando estás enfermo es como cariño, amor. O pues no tiene que ser necesariamente lo que diga Pfizer, Sinovac, como pues estas empresas, sino que tú empiezas a encontrar sanación también en esa misma pausa que estábamos diciendo. Entonces creo que por allá va, o sea, creo que empecé a pensar con esto de la incapacidad, es que ir al médico también es una mamera, o sea, pedir la cita, y sobre todo cuando uno está trabajando, es que uno no pide cita, sino a urgencias, y urgencias es un mierdero, hay como que, ahí es donde yo creo, lo que dice Oscar tiene toda la razón, yo creo que urgencias es como todas las escalas sociales, donde migran al ser humano y donde se ven los niveles de atención dependiendo de la riqueza que tú tengas. Entonces, urgencias es como ese modelo que tú tienes como que decir antes de salir de tu casa, oiga, yo estoy dispuesto a perder 6 horas de mi tiempo porque me den la incapacidad un día. Entonces, es como, bueno, es como lo complejo que yo veo del privilegio con la enfermedad.
O sea, a perder medio día de ese único día que te van a dar de incapacidad.
No, yo creo que quiero insistir en el tema de esas emociones y también, pero creo, bueno, en algo también súper importante que creo que se nos está pasando y es el tema de la culpa. O sea, ¿cómo nos sentimos culpables por enfermarnos? Y entonces viene un tema de culpa por no descansar, que creo que lo han dicho mucho, como en el tema de, bueno, ¿por qué soy productivo? ¿Por qué no me doy un chance? ¿Por qué? Pero también porque no me cuido. Yo últimamente he escuchado a mucha gente decir como, ah, es que no como bien. Entonces, ¿cómo no como bien? O bueno, me pasó a mí. Es como, no comí bien la semana pasada, entonces por eso me enfermé. No estoy tomando suficientemente agua, entonces por eso, sí. Como que siempre vamos al tema de culparnos y no de realmente encontrar, bueno, como esas soluciones también. Pero ¿qué está pasando en mi vida emocional, en mi vida diaria, en mi vida que me está generando tantas enfermedades? Y lo otro, ¿saben qué también creo? El tema de, bueno, que eso se da en, no solo en las enfermedades, sino en otras vainas, el juzgar. O sea, si tú le dices a la otra gente que te enfermaste, te sientes juzgada. O sea, hay cierta gente que te dice a ti como, así ve, por no comer bien. Así ve, por no hacer ejercicio. Así ve, es que usted tiene que descansar. Que eso es lo mucho, o sea, eso últimamente está de moda. Entonces, es que tienes que hacer una pausa, es que tu cuerpo te lo está pidiendo. Y uno dice, parce, sí, pero pues, o sea, también lo único que necesito en este momento es contarte que me enfermé. Porque alguna vez alguien me decía como, yo no te estoy contando vainas para que me des tu opinión, te estoy contando vainas porque quiero sacarlas. Y fin. Y siento que en el tema de las enfermedades, eso puede ser algo. Y todos nos creemos médicos o médicas, o incluso también todos es como, ay, ¿por qué no se toma esta agüita? ¿Y por qué no se hace esto? Y que no digo que esté mal o que esté bien. Simplemente digo que a veces la persona que está enferma porque me ha pasado, lo único que está queriendo decir es, pucha, miren, me está pasando esto. Y no sé por qué. Y ya fui al médico, y ya me hice el examen, y ya hice como todo lo personalmente posible o que tenía a mi alcance. Entonces, también creo que por ahí podemos ir hilando.
Sí, yo quisiera hacerles una pregunta, ligando un poco lo que decías tú de como las emociones y los afectos que están ahí alrededor de la enfermedad, y tiene que ver con los miedos, ¿no? ¿Cuál es el mayor miedo que nos da de enfermarnos? O sea, más allá del miedo básico de sentir que tu cuerpo está fallando, es qué otros miedos hay alrededor de verte y sentirte enfermo.
Para mí, y Santi, ha sido la vulnerabilidad. O sea, el sentirme vulnerable y el verme vulnerable sola, por ejemplo. O sea, ese es el mayor miedo que yo tengo, porque siento que cualquier enfermedad se puede tratar. O sea, yo soy una persona que yo creo en no solo en la, en, digamos, como en las pastillas y demás, sino como en un tema de medicina alternativa. O sea, siento que todo puede llevarse. Pero lo que decían hace un momento, el verme vulnerable, el sentirme vulnerable, no ha sido tan fácil. Digan cuántos se identifican conmigo.
den un like. O sea, yo antes de dar respuesta a lo que tú decías, Oscar, yo leí algo esta semana que me encantó, y es que como sociedad debemos parar de romantizar nuestros juicios de valor propios para que sean un modelo de ejemplo hacia los demás. Porque realmente es súper disruptivo como decir, ay, es que yo me tomé esta agüita y ya estoy perfecto, se me bajó la diabetes, se me quitó el cáncer. Esas cosas no ocurren. Y uno trata como de influenciar al otro para que sienta lo mismo que uno sintió, y eso es medio mentira. Y yo creo que sí, el miedo. Yo tengo dos miedos muy grandes con la enfermedad. Uno es como que mi familia me sienta enfermo, porque en muchos sentidos yo como que soy, en parte, como sostén de muchas cosas que pasan en mi casa. Y eso me da full susto, me da mucho, mucho susto. Y a mí últimamente me da mucho miedo como parar mi rutina. O sea, como que yo tengo 1000 rutinas y la enfermedad me lo impide. Por ejemplo, como, marica, no puedo hacer ejercicio, no me puedo ver con mis panas, no puedo hacer un montón de cosas. Y es como, eso me da miedo como que sea un tema a la larga. Y les voy a contar algo así, anécdota. Pero últimamente mi miedo es como a fracturarme algo. O sea, eso como que me impida como nadar, caminar, hacer deporte. Y es como, jueputa, tengo que hacer muchas cosas para que no llegue ese momento y no me pase. Y son miedos que uno se va infundando, pero pues que terminan calando. Pero yo creo que ahí también yo quería decir que el miedo también... O sea, como que uno no le debería tener tanto miedo al miedo, porque el miedo también te previene de cosas, sino que uno tendría que juzgarlo en las proporciones justas y en los momentos que son. Y sé que hablé mucho, pero esta es la última cosa porque me pasó algo muy chévere, y es que la última vez que me enfermé fue en diciembre, obviamente en vacaciones, porque me tengo que enfermar después de salir de nuestros trabajos súper tranquis. Y es que le dije a la doctora como, doctora, es que me he enfermado mucho. Y yo estaba así con una angustia, así como se me estaba quebrando el pecho. Me pregunta la doctora, ¿cuántas veces estás enfermado en el año? Y yo, no, doctora, 4 veces, estoy hecho mierda. Y la doctora como, ¿esto es en serio? Entonces, creo que los miedos es como aprenderlos a nivelar, pero que creo que siempre están ahí.
Y ese, a mí personalmente, volviendo, digamos, autorrespondiendo la pregunta, lo que más me da miedo, o tiene que ver el miedo que tengo con... algo similar a lo que decía Santi, no poder responder como con todo lo que tengo que responder. Entonces, de nuevo, como la productividad, como la enfermedad me va a impedir hacer lo que tengo que hacer, trabajar, producir, generar, pero también me va a impedir cuidar, que es la parte como bonita que yo resaltaría en ese miedo, y es que uno, de una u otra manera, me muestra que para mí es importante cuidar de la gente que amo, por ejemplo. Entonces, enfermar significa no poder cuidar a esas personas que son importantes para mí, y saber que, por ejemplo, el miedo ya llevaba más al extremo, como qué va a pasar si yo muero, por ejemplo, y ya no estoy para el otro. Entonces, sí son como miedos muy recurrentes con no poder estar ahí para la otra persona. Pero quiero, digamos, dejando de ponernos tan dramáticos con el tema de la enfermedad, volver a un tema que ustedes mencionaron sobre las agüitas, los medicamentos o la medicina más alternativa, porque creo que me parece súper clave lo que mencionaba Santiago, de que a veces nos volvemos muy dependientes de, pues, las farmacéuticas, de la medicina moderna, de tomar y tomar medicamentos o de los tratamientos médicos, digamos, más occidentales. Y desconocemos un montón el poder que tienen otras formas de cuidado, y aquí yo quiero resaltar, por ejemplo, algo que me pasa muy curioso con los cuidados, por ejemplo, de mamá, que son como los cuidados más primarios que uno recibe, y ella todo lo soluciona con agua panela con limón, ¿sí? Como agua panelita con limón, y eso cura absolutamente todo. Y uno se toma la agua panela con limón y milagrosamente algo pasa y sí te sientes mejor. Tal vez no tenga que ver con las propiedades químicas del limón, la agua panela, pero sí puede tener que ver con toda la magia que hay detrás de ese cuidado, ¿sí? Con toda la energía que hay detrás de que te entreguen de ese ritual de la agua panela con limón cuando estás enfermo. Y quería como volver a eso, si les parece.
Sí, yo antes de entrar en ese otro tema, lo único que yo estaba aquí pensando es como lo último que yo pienso es en que me, o sea, que si cuando yo estoy enferma, lo último que yo pienso es que me va a impedir hacer cosas. Se los juro, o sea, es muy raro. Y de hecho, escucharlos fue como pensarme, oiga, ¿qué es lo primero que yo pienso? No, es quién me va a acompañar y quién me va a cuidar. Es lo único que yo pienso ahora que vivo sola, pues obviamente. Cuando tengo una persona es como, ay, ya. Ya sé quién me va a cuidar, fin, no me interesa. es muy raro, pero bueno, tiene que ver un poco también. Hoy hablábamos con una amiga de que Bogotá va corriendo siempre y siempre hay cosas que hacer, y bueno, ahí vienen los aprendizajes del lindo pueblo en el que me crié. Y volviendo al tema, yo creo que sí, o sea, más allá del agua con limón, del agüita pronto alivio, recomendadísima, por favor, es esa energía bonita que tenían las abuelas, pues mis ancestras, por ejemplo, que creen mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Que creemos, yo por lo menos ahora me he reencontrado con estos aprendizajes y siento que eso es lo que le da la magia, ¿quién te está cuidando? O sea, cómo esas personas están para eso, ¿sí? Como para cuidarte. O sea, en mi caso, mi mamá, mi abuelita, siempre hemos tenido como el agüita pronto alivio para el dolor de estómago, el agüita de la menta dulce, ¿no? El toronjil. Bueno, en mi caso sí iba cambiando, ¿no? Es como agua panela con limón para todo. En mi caso sí iban cambiando dependiendo de lo que te duela. Y creo que eso ha permitido que hagamos una mezcla. Digamos, yo no soy solo como el tema no a las farmacéuticas o no a las pastillas, nunca se toma una pastilla, no, en mi casa sí fue mezcladito, pero siento que las dos cosas nos hacían como mejorarnos de todo lo que pasaba. No dudo que hará efecto. Oh, 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 oh. Siete clavos, agua bendita, lágrimas de selva virgen. No dudo que hará efecto. Oh, 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 oh.
En mi caso, yo sí creo que todo se soluciona en esta vida con ruda y limón, pero
me consta.
Pero yo quería hablar algo de este tema que es farmacéuticas. Es que suena un poco como occidente contra las formas tradicionales y un poco es así. Pero yo siempre he dicho que occidente es uno tiene una gripa y te manda una bomba atómica. Entonces es como el individualismo, la inmediatez.
Ajá.
Cambio la amática de ruda, el pronto alivio que amamos con Tati. Es como tú tienes que ir al proceso. Tú no te vas a sanar como de buenas a primeras, sino que mira, ve respondiendo qué le sirve a tu cuerpo, cómo te sirve, cómo te vas sintiendo. Y creo que esa es la magia real como que hay en todo este sistema como que yo digo cosmogónico, tradicional. Y lo que dice Oscar es total. O sea, yo creo que el agua de panela con limón, ahí están los toques mágicos de la mamá con amor. Y creo que eso es bastante importante para que nosotros... O sea, nos veamos así. Y lo único, lo último que yo quería decirles es que yo creo que todo este tema de Occidente es que nos vuelve hipocondriacos porque la solución como que es inmediata, pero no es tan inmediata porque te mandan como al otro especialista y del otro especialista. Entonces creo que las medicinas tradicionales, las medicinas que nos compartieron nuestras familias, nos dejan descubrir el proceso de que nos está afectando, porque nos sentimos así. Entonces yo un poco lo veo como el tema de las maticas y demás.
A mí me gusta mucho lo que dices del proceso, de vivir el proceso. Además porque tiene mucho que ver, volviendo, no por ponernos en ese binarismo occidente, medicinas ancestrales, pero como que esta lógica occidental siempre sí ha sido muy, primero individualista, como decía Santi, pero además de una autorresponsabilización, como esto es una cosa, o sea, la enfermedad es solo cosa tuya, es tu problema, tú lo debes solucionar, lo que decía Tati ahorita, como si ves que no te cuidas, no comes bien, haces un montón de cosas, pero desconoce por un lado que el tema de la salud y la enfermedad tiene que ver con todo lo que te rodea, con la situación política que está viviendo el país, con la situación económica que está viviendo tu país, con las relaciones interpersonales, con lo que pasa en tu trabajo, con todo lo que eres como, no solo como individuo, sino como individuo en una sociedad completa. Y siento que la medicina, digamos, más tradicional responde en ese sentido de forma más holística, así como que no es darte la pastilla para el dolor de cabeza, darte la pastilla para el dolor de la rodilla o lo que tú decías de el especialista para una cosa, para la otra, sin desconocer, digamos, la validez de esa medicina, pero me parece súper clave pensar cómo esa forma tradicional de medicina te dice, ok, vamos a mirarte y a entenderte en todo tu espectro y en ese proceso que mencionaba Santi, vamos a ir mirando cómo poco a poco vamos a irte, a ir equilibrando esas diferentes cosas que están pasando en tu cuerpo y en tu espiritualidad inclusive.
Y algo que me hicieron recordar es que no solo tiene que ver con tomes el agua ya, tiene como todo un ritualito ahí, o al menos yo lo siento así, como un tema de ritualito, de que, no sé, mi abuelita era, bueno, si tienes gripa, pues te tomas esto, pero te acuestas, no sales, pero tiene que haber un tema de encuéntrate contigo misma, ¿no? Que quizá hoy lo estoy entendiendo como, uy, claro, era como, claro, aléjate un poco porque quizá estás recibiendo mucha energía de afuera, como que quizás esas relaciones interpersonales, como que quizás cuídate un poco, sí, tiene que ver como con ese ritualito que hay detrás, ¿no? Como que me acordé ahí
A mí Tati me acaba de abrir la cabeza.
Acaba de hacer...
Sí, es efecto ritual. Es que yo amo el ritual. O sea, rituales son muchas cosas, pero yo amo más los rituales con las maticas y eso es porque cada abuelita y cada mamá tiene mil formas. Entonces usted saca el sereno, la mata, la deja durante 7 días, pero si usted la deja durante el octavo ya no sirve para nada. Entonces ese efecto ritual y como que uno haga conciencia de ese proceso de estoy haciendo algo durante 7 días por mi bienestar, como que cambia muchas cosas. O sea, como que puede que el cuchillo al sereno no haga tanto, pero pues el proceso como que te ayuda a evidenciar lo que decía Oscar, que no lo mires como... Es que tengo gripa, necesito igual cura de gripa. O sea, la ecuación va mucho más allá y pues puedes tener algo emocional, puedes tener un montón de cosas. Y estaba recordando como la última vez que fui a la plaza, eso me parece muy bonito, es porque te recomiendan. O sea, a ti no te imponen. Entonces tú vas donde un doctor y es como tomes esta receta cada 8 horas... Pero doctor, si a mí me pasa algo y tengo un efecto adverso, no se la toma porque no hay otra. Tú vas a la plaza y la señora te dice, mi amor, mi vida, mi cielo, tómeselo así, usted va a tener la curación de todos sus males, le vamos a volver a su ser querido, o sea, todo. Entonces eso a mí me parece muy chévere porque es en efecto de recomendación y es que tú no lo vas a encontrar de buenas a primeras y vas a tener que estar como en el proceso de encontrar como esa matica. Y también eso es muy bonito, porque a mí me parece que estos efectos como sanadores también hacen como una identificación y un amor por donde uno vive. Tu territorio es el que te lo da, o sea, son las matas de donde tú vives. Lo que decía Tati, es como en el pueblo es tal cosa y es como lo que le recomiendo a los demás. Entonces eso me parece también súper lindo.
Y ahí mencionas con ese tema de la conexión con el territorio, estaba pensando un poco que parte de la magia de ese ritual tiene que ver con el vínculo. Porque cuando tú estás en ese proceso de ritual, por ejemplo, cuando Tati mencionabas a tu abuela, es ese vínculo con tus ancestros, el vínculo con la tierra que mencionaba Santi, pero si de repente no tienes a tu abuela porque vives solo en Bogotá, también es, por ejemplo, si haces ese ejercicio de ir a la plaza y comprar, es el vínculo con la señora o el señor que te vende en la plaza y con la señora que te encuentras y te recomienda. O sea, es un vínculo que no tiene otras formas de cuidado, de otras formas de medicina que de nuevo están muy centradas en la individualidad, y creo que ese vínculo también es mágico en ese sentido.
No, y yo quiero decir algo acá porque se voy a poner acá el punto en contra de Occidente, y es que la vez pasada alguien me dijo, ay, pero si usted va a tener cáncer, sus matas le van a servir de 3 mierdas, y eso no es tan así. O sea, el vivir el proceso y vivir como un estado de que te provea salud del día a día y que tú cambies ese modelo que decía Oscar, como de, es su problema, pero tú lo asumas un poco más comunitario, yo creo que va a terminar dando respuestas a esas enfermedades tan graves que estamos sintiendo últimamente por la presión, por el corre-corre. Y pues obviamente lo que dice Tati tiene toda la razón, o sea, si es necesario utilizar como medicamentos, hágalo, pero pues hay también otras formas que uno puede ir acercando, pero creo que esta posibilidad te abre la cabeza para traer otras visiones de mundo, otras visiones de sanación y pues como irlas incorporando. O sea, no es como de 0 a 100, pero creo que eso es una forma en que podemos empezar a ver.
Y yo creo que pues es importante también lo que tú quieras y lo que tú creas, ¿no? Más allá de lo que nosotros en este momento estemos diciendo, y es que a mí me funciona, y nuevamente volvemos al hecho de, claro, para nosotras es importante las plantas, para nosotras es importante la agüita de pronto alivio, pero puede para que la gente no, y no es que esté bien o mal, diría un amigo, pero creo que es importante que también entendamos y llevemos a la reflexión qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. Porque ese ha sido mi camino, digamos. Yo crecí y tuve el privilegio, no supe que era un privilegio hasta que llegué a Bogotá, del crecer con las plantas, ¿no? De crecer cosechando, de crecer sembrando, porque también en eso siento que hay magia, ¿no? En el hecho de que tú siembras tu matita pronto alivio, tú siembras tu matita de ruda, que le gusta mucho a Santi, y bueno, y la ves crecer, y esa misma es la que te sirve en el agüita, y haces el novelario, y haces el ritualito. Entonces como que todo eso es una construcción social y colectiva, o sea, porque ustedes me recordaron mucho el tema de la comunidad, la ventaja y el privilegio de venir de un pueblo es que la vecina de lado te dice, ay, mire, yo sembré esta plantita y a mí me funcionó y esto sirve para el dolor de oído y esto sirve, no sé qué. Y eso es algo que difícilmente, porque conozco procesos muy bonitos en Bogotá, pero difícilmente se ha dado. Entonces siento que también eso hace parte de ese construir en colectivo que tanto nos sane, tanto nos hace falta. Yo me enfermaba menos en el pueblo, por ejemplo, y siento que era gracias a precisamente tener esa red de apoyo y saber quién estaba ahí al ladito mío.
La miniatura de este podcast va a ser un paracetamol tachado así.
Y una ruda floreciendo.
Sí, exacto. Una ruda atacando al paracetamol.
Sí, exacto.
Sí, muy bien. Creo que hemos hecho reflexiones muy bacanas, reflexiones en torno al autocuidado, pero al autocuidado además consciente, reflexiones en torno a los vínculos, en torno también a volver un poco a esos rituales que nos conectan con lo que somos. Y ya para ir cerrando un poco este episodio, me gustaría pensar que creo que hace parte y hará parte del ADN de esta temporada del podcast, y es que parte de lo que queremos hacer con estas conversaciones es pensar cómo hackearnos este mundo en el que vivimos y esta época en la que estamos, y yo les invitaría a que se votaran así un par de ideas en torno a lo que hemos hablado de cómo podríamos hackearnos esa forma tan occidental, tan farmacéuticamente pensada de la enfermedad, cómo hackearnos eso desde lo que hemos reflexionado.
Lo primero es falsificar la incapacidad. No, no, mentiras.
No. No hagan eso. No falsifiquen la incapacidad.
No hagan eso. No. Yo creo que la versión más fácil que uno puede hacer es ser muy consciente del día a día, cómo tú estás cuidando tu cuerpo, cómo estás cuidando tus emociones, a quién le estás pidiendo recomendaciones, recetas médicas, cómo te estás rodeando. Me parece a mí súper importante. Esto lo estoy diciendo muy en serio, es que la persona que vende hierbas en la plaza se puede volver tu mejor aliado, la persona que vende frutas en tu plaza puede ser el mejor aliado, las personas que venden las cosas del campo donde tú vives puede ser tu mejor aliado, y tal vez son esas 9 horas también en la EPS, que es este horrible sistema de salud que tenemos en este país, nos obliga, que también contribuye más a la enfermedad antes que la curación. Entonces son pasos paulatinos, o sea, no creo que sea como que la matica te vaya a curar la enfermedad hace 20 años, pero va a contribuir en ese proceso. Entonces, es eso, vivir el proceso, no adelantar, sino creer que también hay fórmulas mágicas y que un día para otro vas a estar bien.
Bueno, creo que ya lo dijiste todo, Santi, pero sí, podemos cerrar.
Bueno, ya muchas podemos gracias. Cerrar el podcast, apaguemos acá, gracias.
No, yo siento que vivir el proceso, pero también dejar de estigmatizar la enfermedad, ¿saben? O sea, hace poco, y bueno, dentro también decías algo, Santi, con el tema del miedo, ¿no? Y ese miedo que nos da enfermarnos por la productividad, porque no tenemos que nos cuide, por lo que fuere, pero como dejar de estigmatizar la enfermedad. Siento que también está bien saber qué es lo que nos está pasando. O sea, esos chequeos médicos, ese vaya donde la vecina de la ruda, vaya donde la vecina que tiene las plantitas, ese vámonos preguntándonos qué está pasando con nuestro cuerpo. Creo que también puede ser un proceso para dejar de estigmatizar enfermarnos. O sea, siento que es parte de ser seres humanos. Es que a veces creemos que no nos podemos enfermar por lo que fuere, pero siento que es importante, primero eso, concientizarnos que nos enfermamos, que todos somos seres humanos, que a todos nos pasa y que no está bien ni mal. Y lo otro sí es pues empezar ese camino hacia el proceso del pronto alivio, recuerden, por favor, necesito más aliades en este camino. Y ya, y seguro encontrarán, yo sí les invito a buscar esos colectivos, esas colectivas que ya han iniciado, o sea, esa huertica casera, ese proceso que tiene al lado, esa gente, esos jóvenes y esa lucha que está por ahí también resistiendo desde el amor a las plantitas en la ciudad. Entonces acérquese seguramente a la huertica que tenga más cercana y aprenderá muchísimo.
Yo solo quiero decir algo más, y es que en la descripción de este podcast va a encontrar la venta de ruda y pronto alivio. No, mentiras.
Este podcast es patrocinado por la plaza.
Traigo anamú, traigo matarratón, naranja, insulina, totes, chitató, guásimo, quina, calaguala, roble, arrayán, de cáscaras y ramas, traigo aguacate, traigo...
Muy bien, dale, súper, súper. Nada, yo qué podría decir, además de lo que ustedes han mencionado, bueno, antes de los tips para hackear el sistema, recordar, o se me ocurre pensar que la ruda, que la agüita de pronto alivio es mucho más democrática que el sistema de salud actual. O sea, en el sistema de salud actual, si tienes dinero con que pagar la prepagada, te atienden como un príncipe. Si no, te toca esperar las 20.000 horas en urgencias. Pero el agüita pronto alivio, no le importa si tú eres estrato 20 o estrato 1. Entonces creo que eso me parece súper reivindicarlo. Y bueno, como tres cositas que quería mencionar sobre cómo hackear esto, volver a conectarnos con las otras, con los otros. Porque creo que toda esta lógica de la enfermedad nos invita primero pues a reconocer nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Finalmente somos humanos y hay que reconocer que como humanos somos vulnerables, pero esa vulnerabilidad no en el sentido como estar todo el tiempo preocupados de que nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, sino de reconocer que dependemos del otro y de la otra, ¿sí? que también está bueno reconocer que no somos todopoderosos, sino que aguanta construir esos vínculos para poder sostenernos mutuamente. Y reivindicar los rituales, que me parece clave, reivindicar de nuevo como esa ancestralidad, esos ritualitos que son mágicos por todo lo que tienen por dentro. No sé si hay algo más que quieran mencionar, algo con lo que quieran cerrar, un sponsor ahí, algo que quieran decir.
Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Invitación que no va a ser tan invitación, esperamos ser integrantes de este podcast. Entonces, nada, en el próximo nos estaremos escuchando.
Está en el periodo de prueba.
Nos vas a echar después de esto, seguramente. Pero no, sí, reiterar, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, sigan escuchándonos.
Claro que sí, a todos los que y las que nos escuchan, esto fue el primer episodio de la tercera temporada del podcast de Este Mundo. Esta temporada pensando cómo hackearnos el mundo, cómo hackearnos la sociedad en la que vivimos desde la cotidianidad, desde esas pequeñas cosas que nos pasan todos los días. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
En esta plaza le tengo cura sin recelo, pase, seche, sin menjurje, pare bolas, que esto es cuento, que esto es cuento viejo, esto es cuento viejo.